buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 20 de noviembre les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Durante audiencia en el Senado, asesor de seguridad de la Casa Blanca, Tony Blinken, aseguró que el presidente Obama no usará su autoridad ejecutiva para suavizar el embargo a menos que vean pasos democráticos en la isla, informa Prensa Asociada. Y canciller español dijo este jueves: España debe cambiar sus relaciones con Cuba, informa Europa Press. Al respecto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, pidió durante esta jornada al canciller José Manuel García Margallo que durante su viaje a la isla, a partir del próximo lunes, interceda por los miembros del grupo de los 75 que permanecen en la isla. Y médico cubano con ébola no recuerda haber cometido errores de procedimiento, reporta la agencia Reuters. Detiene policía de Costa Rica a 29 cubanos indocumentados, según informó el Ministerio de Seguridad Pública de la Nación. Riflera Linette Aguilar aumenta a 4 las deserciones de Cuba en los Juegos Centroamericanos de Veracruz, informa el portal digital Café Fuerte. El cantautor cubano Willy Chirino recibió en Las Vegas el premio Grammy Latino a la excelencia musical y lo dedicó como premio a quienes sufrieron represalias por escuchar su música, informa EFE. México supera ya las 110 medallas y consolida su ventaja como líder de los Juegos Centroamericanos, informa el Universal. Y finalmente, Colombia volverá a negociar con la FARC tras el anuncio de la liberación del general secuestrado, reporta EFE. Bueno, entrando en tema, dándole primero la bienvenida a nuestro técnico y acatarrado Juanito Pendaz, que te mejores, Juan, y nuestra productora el día de hoy, Patricia Martínez. Un placer a ambos. Y ya en línea telefónica, como todos los días a esta hora, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes. Mira, a Juanito le voy a dar
un sopa de pollo, sopa de pollo.
Pues esa es la penicilina judía, pero también es muy buena la miel con ron, tú sabes. Es muy buena, y limón, muy buena gárgara, y si quieres te lo tomas, y si no, no. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo tú andas hoy, mi linda bonita? ¿Y tú, Tomás, tienes gripe?
No, yo no tengo gripe, afortunadamente no.
Bueno, pues entonces no te acerques a Pendar.
¿Cómo no? No, si Juanito no nos ha saludado a nadie hoy, él la verdad que se ha portado muy bien para protegernos. Se ve triste. Bueno, nada, esperemos que se recupere pronto nuestro querido técnico. Cari, en minutos nos vamos a Cabaiguán. Una interesante situación de sociedad civil ha ocurrido allá en la capital municipal. Hablaremos con José Ramón Borges. Pero antes, pues obvio, la necesidad de tu comentario. De última hora, pues, la guerrilla ha anunciado la liberación de los militares secuestrados y el general Alzate, y rápidamente el gobierno de Juan Manuel Santos ya autorizó a la continuidad del diálogo con la guerrilla en la capital cubana tras este anuncio. ¿Cómo tú ves todo esto, Carlos?
Chico, yo no sé por qué Santos se apresura tanto. Yo vi la nota, vi también a los dos garantes cuando hicieron la rueda de prensa. Anunciaron que la guerrilla, la narcoguerrilla, no olvidemos nunca que es una narcoguerrilla ilegal, anunció que iba a tratar de acelerar el proceso de liberación de este grupo de plagiados. Pero el anuncio de Juan Manuel Santos de que ya todo está bien, y qué tal si mañana hay un pequeño accidente y no sucede lo que todo el mundo piensa. Yo creo que está jugándose un capital político confiando, tristemente, en la palabra de delincuentes.
De otra parte, Cari, lamentable, diría yo, las declaraciones durante esta jornada de José Manuel García Margallo, el canciller español, quien ha dicho de cara ya a la gira que inicia hoy por Colombia y lo llevará domingo, comenzando el lunes, a nuestra querida isla de Cuba, ha dicho que ya Cuba cambió, que hay cambios en la isla y que es el momento de que España se ajuste a las nuevas realidades. ¿Cómo tuvo esto y el constante, la insistencia? Ahora mismo tenemos que acaba de fluir la información de que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid insiste ante Margallo. Margallo no se ha pronunciado en ningún momento por ver a los disidentes ni hablar. ¿Cómo se va a preocupar por el grupo de los 75? Aparentemente, no sé cómo lo ves tú, no está en agenda.
Mira, la respuesta de Margallo no se la voy a dar yo. Se la va a dar el país, o se la ha dado el país que más ha tratado de democratizar a Cuba, que más ha tratado de ayudar a la oposición, y me refiero a Estados Unidos. La respuesta es que no suavizará el embargo si no ven avances democráticos. Y esto parte de una administración que ha sido más que benévola en el aspecto de concederle al pueblo cubano derechos y libertades de viajar, de ser recibidos, de ser ayudados, que su propio régimen le niega.
Cari, tenemos algunas dificultades para contactarnos con José Ramón Borges allá en Santi Espíritu. Vamos a hacer una breve pausa, Cari, y Dios mediante, al regreso trataremos de tener ya el contacto con Cabaiguán. Regresamos en breve.
Hoy, en Contacto Cuba, la comunidad LGBT independiente en Cuba exige protección a las autoridades cubanas. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Al duro y sin guante, lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Lucha.
mía de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 20 de noviembre, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Cari, continúan los problemas de comunicación, nada extraño aquí en nuestro espacio. Vamos a ver, parece que nos dice Patricia que quizás ahora logramos establecer la comunicación, pero esa es la realidad que hay. Nada, hay que insistir, Cari.
Me estaba viendo, Tomás, la decisión de la justicia chilena, que ordena al Estado indemnizar a 30 exprisioneros políticos de la dictadura. Uh-huh. Es interesante cómo los chilenos han podido sobrepasar toda una serie de escollos y guardar la memoria histórica de lo que ocurrió durante la dictadura y tratar por todos los medios pues de indemnizar y al mismo tiempo pues de paliar, ¿no?, el malestar que surgió durante tantos años de violencia en ese país.
¿Qué manera tan democrática,
sí,
de concluir un proceso?
Sí, cierto.
Y eso es muy válido, eso es muy válido.
Y no es en sí por el valor del dinero y la en sí monetariamente hablando, sino porque es como pedir un perdón por los años de abandono, de injusticia, de violencia. Eso tiene que partir del gobierno. No puede partir de las víctimas.
¿Cómo no? De otra parte, Cari, las felicitaciones, uh-huh, pues a uno de los nuestros, nada más y nada menos que el cantautor cubano exiliado, Willy Chirino, que recibió en Las Vegas la víspera el premio Grammy Latino a la excelencia musical. Y muy bonito el gesto en la premiación, pues lo dedicó a las víctimas, refiriéndose en la isla a quienes sufrieron represalia por escuchar su música.
Tengo un pequeño problema con eso y quiero mucho a Willy, muchísimo. La represión en la isla solamente no ha existido por escuchar su música. Me pareció que debió haber sido más amplio el espectro de su dedicatoria, dedicárselo a todas las víctimas de la represión en Cuba. Porque cuando él no era un artista famoso, y yo soy muy franca, y ya se lo dije a él en un Twitter, cuando él no era un artista famoso, existía la represión. Cuando nadie escuchaba su música, existía una represión muy fuerte. Y hoy por hoy, la represión existe con y sin los que oyen su música. Soy muy franca, Tomás.
No, es
real. Lo felicito, me alegro en el alma, pero ya le mandé un Twitter con todo esto que te dije a ti.
Bueno, seguimos con dificultad para hablar con José Ramón Borges. No sé si pudiéramos intentar con Barbarita Viera, que también trabaja ahí, es la esposa de José Ramón Borges. Uh-huh. Vamos a ver si Patricia puede...
El hecho es que ha sido una acción muy importante.
No, es muy interesante.
Sí, muy interesante como el pueblo, tú sabes, digo...
Parece que nos escuchan, Cari, cuando hacemos los contactos con nuestro... Parece que nos escuchan, Cari.
¿Tú crees que parece?
Parece que nos
escuchan. Yo creo que no, que nos escuchan. Te escuchan cuando tú hablas, escuchan cuando nosotros hablamos. Esa es la temática, la vida de ellos es estar en esa persecución implacable contra un pueblo. Por eso cuando a mí me hablan de cambios y de reformas, yo miro como tú a diario el mal vivir de ese pueblo, las dificultades que pasa, esto mismo impedir un contacto telefónico, y me pregunto, bueno, ¿dónde están? Yo no los he visto, yo quisiera una luz que me alumbrara y que yo viera las reformas llevadas adelante por Raúl Castro.
De todas maneras, le informamos a los interesados, aparte de nuestra audiencia, que si no hablamos hoy con Borges, vamos a hablar mañana con Borges, y si no podemos hablar mañana con Borges, hablaremos el lunes con Borges, pero la historia nos la va a contar a Radio Martí, Cari.
Definitivamente, y total, si pasó, si prácticamente un poblado completo les dijo, basta ya, no nos importa, no queremos más abuso, esto no es correcto. Bueno, pues tú sabes, no sé cuál es la razón por la cual no la podemos compartir con Borges, cuando ellos saben que ocurrió, no es una mentira.
Claro, pero hay un tema, Cari, interesante que podemos compartir mientras esto ocurre. Ya dos temas relacionados con los Juegos Centroamericanos de Veracruz, ambas noticias importantes. Primero, pues la cuarta deserción de la delegación cubana, se trata de una joven especialista, que competía en rifle, una riflera, se llama Lineta Aguiar, que incluso habló de sus dos medallas de bronce en un comentario en Facebook, dijo, vamos por más, pero no puedo competir por su ausencia. Entonces, sumado a esto, hay otra historia interesante, independientemente de la cuarta deserción de esta joven miembro de la delegación cubana, es los pronósticos, Cari, como se van cumpliendo.
Sí.
La nación azteca, México, está superando ya las 110 medallas y consolida su ventaja en el primer lugar. Cuba tiene pues 69 medallas. Durante décadas, pues el régimen cubano, las delegaciones de la isla han mantenido una hegemonía en la supremacía de los Juegos Centroamericanos. Llama la atención si esto es por diseño o por necesidad. ¿Será acaso que el otrora imperio deportivo cubano, ya en la nueva concepción de la nomenclatura, no es más necesario?
Yo no creo que sea eso, Tomás. Yo creo que ha bajado mucho el perfil de adiestramiento, de entrenamiento, de...
También las deserciones, ¿no? También las deserciones.
Las deserciones, pero sobre todo el perfil de entrenamiento, las expectativas de muchos de estos deportistas de darle al país... Mira, Tomás, es tan triste que a veces los cubanos no se sienten que pertenecen a ese país, aún viviendo dentro de Cuba. Y eso influye mucho en los estados de ánimo. Y también, indudablemente, que quizás en la mente de muchos estaba el poder salirse de la delegación y no pudieron. Un deportista, cuando va a una competencia, tiene que ir concentrado, no puede ir con presiones. También recuérdate que años atrás a esas delegaciones iba el doble de lo que le llamaban comisarios políticos, ¿recuerdas?
Sí, pero
Los vigilaban.
Sí, pero fíjate, en otras épocas de también escasez de recursos en Cuba, incluso en pleno periodo especial, cuando aún gobernaba el otro Castro, pues se hacía todo el esfuerzo posible por mantener pues el imperio deportivo, porque se usaba como propaganda política.
Tomás, hoy por hoy, con la cantidad de información que Cuba recibe producto del contacto diario que tiene con el exterior, con el conocimiento que tiene de los logros de otros deportistas, y ellos tienen que regresar a un país donde tienen que vivir en pésimas condiciones, donde ni tan siquiera les consideran el esfuerzo y el sacrificio, no es comparable el 2014 con el periodo especial. Todavía Cuba no tenía esta apertura, no existían estas relaciones, estas comunicaciones. ¿Tú crees que el deporte por esencia de Cuba, la pelota, qué ha pasado con el béisbol? Todos quieren irse porque todos quieren consolidarse como peloteros en ligas mayores, y ese era uno de los rangos deportivos más sólidos con el boxeo que tenía Cuba.
Bueno, para tu información y la de nuestros oyentes, mi querida Cari Roque, no solo no hemos podido hablar con José Ramón Borges, sino tampoco con su esposa Bárbara Viera, que tienen dos números de celulares totalmente diferentes. Ambos están ocupados, o el número que usted llama está fuera de servicio.
Está fuera de servicio porque está en servicio con el departamento de Texas.
Exacto. Está fuera de servicio, pero vamos a reiterar a nuestra audiencia, interesante lo que ahí ha ocurrido, es una historia fascinante que trataremos de reeditar en la jornada de mañana viernes, de cara al inicio del fin de semana.
No lo digas mucho, Tomás.
No lo voy a decir, pero es una historia interesante de la resistencia que ha hecho el pueblo ahí de Cabayuán ante una decisión gubernamental, y hubo una unidad, no tiene que ver nada con disidencia o oposición política, simplemente malestar de sus ciudadanos, y el gobierno tuvo que retractarse. Esa historia la vamos a hacer mañana, Cari, Dios mediante, si nos permite hablar con Borges o con Bárbara. Preocupado ahora, ¿cuál es la situación? Porque son dos números telefónicos y ambos están fuera de servicio.
Definitivamente. Te comento mientras tanto, Tomás, la situación en México se ha tornado muy fuerte.
Muy fuerte. Y para el gobierno de Peña Nieto.
Sí. En este momento se está produciendo una, en el Zócalo de México, una marcha protesta. La situación es que no creen la versión que ha dado el gobierno de cómo murieron estos estudiantes. Acusaron, desde luego, como ya hemos informado, a un alcalde y a su mujer de haber estado vinculados con el narcotráfico. Surgió un informe investigativo muy fuerte de que había habido como una intervención de grupos armados de la FARC a favor de la eliminación. O sea, todo está muy turbio, Tomás, pero Peña Nieto se le está viendo muy fuerte. Sí. Incluso la denuncia que se hizo sobre la residencia marmolizada prácticamente de más de 7 millones de dólares que había adquirido su esposa, Angélica Rivera, hoy ella está anunciando que la puso en venta. O sea, tú sabes, es un pueblo que también está pasando por momentos difíciles y que no ve la luz con este nuevo régimen.
¿Tú crees que tiene un impacto político para el gobierno de Peña Nieto todo lo que está ocurriendo?
Yo creo que sí, que lo va a tener, y muy fuerte. Porque mira, en este momento todos los sectores de una gama amplísima de la sociedad civil, de las clases vivas, no creen ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD. O sea, están buscando otras alternativas. Esta parejita, de acuerdo con lo último que yo he podido leer directamente desde México, el alcalde y la señora eran de tendencia izquierdista y estaban tremendamente relacionados con la narcoguerrilla y con grupos también de los carteles de la guerrilla.
Bueno, cuidado con las alternativas políticas, nada más digo eso.
Por eso te digo que el momento es muy neurálgico, porque están faltos de fe.
Exacto. Y de credibilidad en las actuales
instituciones
políticas.
Claro. Correcto.
Gracias, Cari. Gracias también a José Ramón Borges y a Bárbara Viera en ausencia. Si nos escuchan, mañana intentaremos nuevamente comunicarnos con ellos. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 20 de noviembre. Al regreso, ya aquí entrando al estudio, como todos los días, estará nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados desde la isla de Cuba. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 20 de noviembre, de cara ya a mañana, viernes, inicio del fin de semana. En minutos tendremos, como siempre, un invitado en esta segunda mitad, y la suerte de Patricia, que ha tenido una jornada inaugural no muy fructífera, dándole ya la bienvenida, como siempre, hasta ahora a mi colega Omar López Montenegro. No es fructífera, pero hay que ser insistente.
Se recuperará, yo confío en las manos de Patricia, yo confío en esas manos.
No me digas.
Sí, sí, manos prodigiosas.
¿Cómo no? Bueno, se lo voy a decir Ofelia cuando regrese. Bueno, Omar López Montenegro, algunas notas interesantes. Leía con atención pues toda la información que está llegando de Santiago de Chile, lo que ha decidido la Corte de Apelaciones de Santiago, que este miércoles ordenó al Estado de Chile, al gobierno, pagar 4.500 millones de pesos, unos 7,6 millones de dólares, a un número aproximadamente 30 prisioneros políticos que fueron confinados durante la dictadura de Augusto Pinochet en una inhóspita isla de la Patagonia. Me parece que como democráticamente pues están resolviendo los problemas los chilenos, esto puede servir de precedente para casos similares en otras naciones, Omar, donde hay dictadura y donde hay personas también que han sido confinados largos años en prisión.
Bueno, mira, así funcionan los precedentes legales en materia pues jurídica. Los casos comienzan por un caso, alguien que decide presentar una demanda que antes no se había presentado, ganan el caso, entonces abren la avenida, porque lo que tiene la ley es esto, a la vez que acepta esta posibilidad, pues entonces esto abre el camino para otros demandantes, y hablando claramente en el caso cubano, eso abre posibilidades, incluso... recordemos que estos casos siempre empiezan a, digamos, una escala local, como en este caso, pero después adquieren una escala global, mucho más en este mundo moderno donde todo cada vez se globaliza más. El caso de la ley es lo mismo. Recordemos que el caso contra Augusto Pinochet pues abrió camino para otras demandas. Lamentablemente la audiencia española no ha querido aceptar las demandas contra Fidel Castro, pero sí se han abierto demandas contra otros jefes de Estado. Así que yo creo que es importante mirar esto y las personas que se pudieran sentir afectadas tanto dentro como fuera de Cuba, porque yo creo que es hora que la gente no esté, deje ya de pensar que para hacer algo hay que salir de Cuba. Y yo creo que abre una posibilidad bien real. Yo creo que es un precedente legal e histórico en el caso chileno, pero también en el caso de América Latina y otros lugares del mundo.
Omar, la pregunta se impone. Compartía con mi colega Caris Roque en la primera mitad. ¿Cómo van las cosas en los centroamericanos de Veracruz? Ya la nación azteca supera las 110 medallas. Básicamente en este momento casi duplicando, 69 tiene Cuba. La pregunta hacia ti, ¿esto es por diseño o es dada la situación y el deterioro de la economía cubana? Porque debemos recordar que en otras épocas, incluso en el periodo especial, el régimen, a pesar de las penurias, trató por razones de propaganda ideológica de mantener la competitividad de los atletas a pesar de la escasez de recursos. Mi pregunta hacia ti, ¿será que en el nuevo modelo de capitalismo de Estado de la nomenclatura ya el deporte no es más necesario?
Bueno, es el peor modelo del capitalismo, ya tú lo mencionabas, el capitalismo de Estado, digamos, el socialismo corporativo, como le llaman alguna gente. Sí, claro que el deporte no es prioridad. Es decir, en este nuevo esquema y debido a la escasez de recursos, pues no existe un proveedor que le a un parásito, como en el caso de Cuba, le brinda todo lo que necesita. Esa relación que existía entre Cuba y la Unión Soviética, que era la que permitía mantener este estatus de atletas de Estado. Hay que tener en cuenta también, tomar otra cosa, hay una combinación de una serie de factores. Sí, por diseño la atención al deporte es menos, porque los deportistas en Cuba eran empleados del Estado.
Claro.
Y entonces si el Estado envió o pensaba enviar a 2 millones y no pudo por la catástrofe que podía ser, pero envió a unos cuantos a la calle, sálvese el que pueda, también los deportistas. También otra cosa que hay que tener en cuenta es que el campo de juego se niveló mucho a nivel mundial, porque se eliminaron estas barreras del amateurismo estricto, que simplemente lo que hacían era brindar desventajas a los atletas en países como México, los propios Estados Unidos, los verdaderos atletas amateurs que tenían que trabajar y estudiar y después practicar. Los atletas de Estado de los países comunistas, pues por supuesto lo único que hacían era practicar deporte, al nivelarse y permitir que atletas, digamos, de campo y pista puedan anunciar productos y puedan patrocinar marcas comerciales y entonces puedan dedicarse enteramente al deporte, se niveló bastante el campo de juego, y entonces esta combinación es lo que ha dado que México ahora gane más medallas que Cuba en los centroamericanos.
Vamos a una breve pausa, Omar. Buenas noticias. De regreso, ya en línea telefónica desde Sin Fuego, el periodista independiente Alejandro Turbayadares.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop en el el exitazo del futuro, te traigo lo nuevo del DJ catalán, Juan Magán. El Eurosatélite revisa los éxitos del viejo continente. El flashback te lleva a 1999 para que recuerdes el super exitazo de Santana, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 15 años. Suave presenta en su VIP al ídolo venezolano Franco De Vita. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Interferencia. Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche,
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 20 de noviembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Un placer, ya en contacto telefónico, en la Perla del Sur, la ciudad de Cienfuegos, con el destacado periodista independiente Alejandro Turballadares. Buenas tardes, Alejandro, y muchas gracias.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a Omar.
Bueno, lamentablemente, pues la historia que nos trae hoy, una penosa situación, la pérdida de la vida de un joven. ¿Qué ha ocurrido ahí en Cienfuegos? ¿Cuál es el relato? ¿Qué es lo que nos tienes que contar, Alejandro?
Sí, así es, Tomás. Lamentablemente, hoy la noticia no es halagüeña. Se trata de la muerte del joven de 18 años de edad, Darío Andinos León, quien a mediados del mes de octubre decidió fugarse del servicio militar obligatorio, el cual llevaba 6 meses, y lanzarse a la mar junto a un grupo de jóvenes del barrio en que vivía. La historia dice que ya en alta mar, la embarcación que viajaba es capturada por una lancha de servicio de guardacostas norteamericano, donde le recibe los primeros auxilios y le realizan la entrevista por ver si clasificaba como refugiado político. Ya a finales del mes, de ese mismo mes, es devuelto a Cuba y es retenido en ese centro de recepción de Barceros que tiene establecida las autoridades cubanas en La Habana. Posteriormente le trasladan hasta la sede de la Seguridad del Estado acá en la provincia de Cienfuegos, donde es aislado en una celda y, según los familiares, no le permiten ningún tipo de contacto con ellos. Durante su estancia en la sede de Geno, un compañero cautiverio dice haberse percatado de que el estado anímico emocional de Darío no era normal y que así se lo refirió a un oficial de esa unidad, de quien recibió una respuesta hosca que denotaba desinterés y, por supuesto, falta de preocupación. Por allá, pasando el servicio militar, lo transfirieron a una celda de la unidad militar donde se alojan las llamadas brigadas especiales Boina Roja, también conocida acá como prevención, y allí lo tienen varios días detenido, incomunicado en una celda, hasta que en la madrugada del martes 18 de noviembre decidió ahorcarse utilizando una sábana. Este es un poco, que a grandes rasgos, la historia.
Alejandro, para beneficio de la audiencia, si pudieras repetirme el nombre y los apellidos del joven fallecido.
Cómo no. El nombre es Darío Andino León.
Darío Andino León, de 18 años de edad. ¿Cómo no? Gracias, Alejandro. Adelante, Omar.
No, Alejandro, mi pregunta era, ¿has podido hablar con los familiares, los padres? En este caso, de acuerdo a la descripción tuya, pues hay, digamos, mucha irresponsabilidad como mínimo, ¿no? Yo diría irresponsabilidad criminal. Y me atrevo a decir de ambas partes, ¿no? Tanto los servicios guardacostas que lo detuvo en alta mar, pues, como el sistema carcelario cubano, pero bueno, el sistema carcelario cubano no sorprende para nada. Pero, ¿qué piensan hacer los padres? ¿Has podido hablar con ellos? ¿Tienes alguna idea?
Repíteme la pregunta, por favor, que la escuché muy mal.
Te preguntaba que qué piensan hacer los padres, si has podido hablar con los padres o los familiares que tenga este muchacho, porque evidentemente hay irresponsabilidad criminal de ambas partes en este caso.
Bueno, de forma inmediata, ya en el día de ayer, durante la procesión fúnebre, ellos viven a escasos 500 metros de la delegación provincial de Minas, Cachefuego, y pasearon el cadáver desde la casa hasta frente al edificio del ministerio. Y allí, según testigos, aguardaban al cortejo fúnebre acerca, alrededor de una treintena militares que custodiaban la sede oficialista. Y esto no amedrentó a los familiares, quienes propinaron gritos y consignas en improperio a los militares. Ellos me estaban refiriendo que piensan viajar hasta La Habana, piensan presentarse en la sede de las oficinas de ETS de los Estados Unidos de La Habana y presentar el caso, porque como tú bien has dicho, bueno, ellos entienden de que hubo mala actuación de parte del funcionario que le hace la entrevista, pues debió haber tenido en cuenta, bueno, de que este muchacho estaba pasando servicio militar obligatorio y que de regresar a Cuba esto podría acarrearle consecuencias, como lamentablemente sucedió. Entonces, también ellos refieren que hay un grupo de acuerdos entre el gobierno cubano y el gobierno norteamericano, por el cual el gobierno cubano se ha comprometido a garantizar la integridad física, moral, de las personas que sean repatriadas. Y esto no aconteció con el muchacho, quien padeció cautiverio y quien estaba incluso amenazado, aunque eso no ha sido expresado de forma explícita, pero sí estaba amenazado con afrontar un proceso jurídico porque estaba fugado del servicio militar. Y aquí se sabe que cuando eso ocurre, pues generalmente quienes hacen esta práctica pues padecen algún tipo de sanción.
Alejandro, una clarificación. ¿Se sabe en el caso de los compañeros de travesía en esta salida ilegal del joven que se suicidó, ellos quedaron en libertad?
Sí, casi de forma inmediata. El único que quedó retenido fue él. El resto fueron liberados.
Alejandro, evidentemente, y aquí quiero poner esto bien claro, la base para la concesión de asilo político se llama miedo creíble a ser perseguido en tu lugar de origen. Es decir, este muchacho evidentemente tenía un miedo creíble a ser perseguido, puesto que era un prófugo del servicio militar cubano, lo cual, diría yo, da base para cualquier tipo de reclamación. Y en el caso de las autoridades cubanas, bueno, este oficial estaba advertido del estado de ánimo que representaba cierto peligro para la vida del muchacho. Mi pregunta es que si además de la presentación ante las autoridades norteamericanas, digamos la sesión de intereses, también se contempla algo con relación a las autoridades cubanas, porque el patrón que parece ser en estos casos es que cuando se trata de las autoridades cubanas, los familiares pues tienen la percepción de que nada se puede hacer, o peor, de que nada deben hacer. ¿Piensas tú que de alguna manera piensan hacer algo en este sentido, o solo en el caso de la sesión de intereses?
Mira, Omar, no lo creo. Lo que percibí durante la entrevista esta mañana con la familia es que precisamente están embargados ese sentimiento que generalmente acoge a todo, o sea, es tomado por todos los cubanos de indefensión, que creen que bueno, que reclamar dentro de Cuba a las autoridades pues no va a llevar a ningún lado, y generalmente lo que hacen es que van a la otra parte, en este caso con el gobierno norteamericano. Otra cosa que yo iba meditando mientras hacíamos esta entrevista es que bueno, muy bien pudiera haberse dado el caso de que por desconocimiento el joven hubiese ocultado al oficial que hizo la entrevista en alta mar, bueno, esa condición de fugado del servicio militar, porque pudiera pensar de que esto pudiera haberle acarreado problemas. Muchos de estos jóvenes no conocen cómo funcionan todos estos mecanismos y a veces ocultan información que pudiera ser vital precisamente para ser beneficiado.
Excelente punto, como siempre, Alejandro, porque viniendo de una sociedad cerrada como la cubana, a lo mejor Omar el joven pensó que aquí se opera igual en los Estados Unidos.
Sí, ¿no? Y que a lo mejor pues entonces las autoridades norteamericanas pues le iban a avisar al servicio militar o a la unidad militar, algo así.
Sí, porque es un joven de 18 años. Buen punto. Alejandro, finalmente, en el encuentro que tuviste esta mañana con la familia, el drama familiar, Alejandro, 18 años, un niño apenas, ¿cuál es el escenario al que como periodista te enfrentaste de ahí ante esta dura realidad?
Mira, dos cosas me impactaron. Uno, la solidaridad, ya no solo familiar, sino del barrio. De inmediato se aglomeraron alrededor de la casa cuando supieron que yo me estaba interesando en el caso, una cantidad significativa de vecinos que están indignados por lo que pasó. Y lo otro que me impactó fue precisamente el cuadro familiar, sobre todo ver a la joven esposa, una muchacha de 17, 18 años, que llevaba en sus brazos una menor de 6 meses, que por supuesto ha quedado huérfana con el suicidio de este joven. Y entonces eso realmente me conmovió, eso me impactó, y bueno, me llevó a decirle a la familia, a solidarizarme y decirle que, bueno, humanamente lo que pudiera ayudar, pues podía contar con mi apoyo.
¿Cuál es el estado de ánimo, brevemente, Alejandro, de la gente, la población con este caso?
Bueno, yo diría que indignación, precisamente, porque no entienden cómo, primero, por qué una persona, por el hecho de intentar salir de su país, tiene que ser encarcelado. Después, porque si las autoridades no encarcelan, pues eso es responsabilidad, garantizar la integridad física de la persona que tiene retenida, es responsabilidad precisamente de estos cuerpos, y esto no se cumplió. Y entonces, de ahí la reclamación, primero por el hecho de que lo hayan encarcelado, y después por el hecho de que no garantizaran su vida.
Finalmente, Alejandro, ¿qué cantidad de personas pudiste apreciar ayer que participaron en el cortejo fúnebre?
Mira, yo no estuve presente. Yo lo que tengo es el testimonio de personas que sí observaron lo que acontecía. Y me refieren que había un número importante, aunque no han precisado cifras, pero un número importante de personas que concurrieron, que participaron de esta protesta.
¿Cómo no, Alejandro? Gracias al periodista independiente Alejandro Tur Valladares, desde Cienfuegos, directamente para Cuba al Día. Dramático, Mar, esta situación.
Sí, de verdad, y yo creo que para mí lo más significativo de todo esto es lo que mencionaba Alejandro, el hecho de que la gente, pues bueno, sí, inmediatamente tienen una idea clara a qué parte le van a reclamar, ¿no? A la parte del gobierno de los Estados Unidos, que evidentemente el funcionario que lo entrevistó tiene responsabilidad, pero también hay que reclamarle a los que, como dice Alejandro, eran responsables por la integridad física del muchacho que estaba bajo su custodia.
¿Cómo no? Y más cuando ya había el precedente que se le había informado que estaba alterado.
Sin lugar a dudas.
Gracias, Omar. Bueno, un placer, como todas las tardes. No te rías, Juanito. Ya aquí está a nuestro lado, en el estudio, como todos los días hasta ahora, dándonos lo último que tiene nuestra página de internet, nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí.
Ese mandarina te queda muy bien.
Muchas gracias. Estrenando. Bueno, yo venía muy entusiasmada hoy, saliendo de la casa con todo abrigo y bufanda y gorrito y todo, y resulta que no, que yo creo que estamos de vuelta a la calor de nuevo.
Está bien, habrá nuevas oportunidades de frío.
Yo diría que es un look un poco enigmático, diría yo. Estoy tratando de descifrar por dónde viene.
Me lo he quedado, porque dije, no puedo ser seguir el ritmo de esta temperatura, de este clima, no puedo. Entonces, me alegro que les guste. Enseguida tengo aquí, amigos, lo que tiene nuestra página web de nuevo para que usted lo visite, lo que otras personas, usuarios como ustedes, han encontrado más atractivo en nuestra página. Y empiezo con lo que está en la portada de la página y también entre los más leídos. Ha sido el caso de el primer médico cubano que ha contraído el ébola y los preparativos que se están haciendo para trasladarlo a Suiza, para atenderlo allí. Pueden encontrar varias historias referentes a el médico cubano. Félix Báez Arría, por ejemplo, la que se encuentra ahora mismo en el primer lugar de nuestra página, es esta: listos, avión americano y hospital suizo para tratar al médico cubano con ébola.
Vaya tremenda Suiza que le van a dar al médico ese, sinceramente. De verdad que es un caso que yo no sé, pero yo creo que va a ser una prueba de ensayo porque es el primer caso, personal médico cubano, a ver cómo va a operar el régimen castrista en estos casos.
Bueno, operar, independientemente que han dicho que no pueden regresar a la isla, y ver el nivel de colaboración, cómo se va a concretar esto, tanto con la delegación norteamericana que está apoyando y cómo con la Organización Mundial de la Salud.
Muy interesante, hay que seguir este caso a ver qué pasa.
Y ya les digo, van a encontrar varios trabajos sobre el tema. Por ejemplo, el médico cubano declaró que no recuerda haber cometido errores de procedimiento con el traje, ¿no? Con lo que usualmente sucede en estos casos de contagio. Van a poder encontrar también un poco de la historia, las consecuencias que tiene, las coincidencias que tiene la vida, ¿no? Y es que este médico cubano también estuvo involucrado en los presos de la Primavera Negra de Cuba. Él fue uno de los doctores que dio el para el estado de salud de
prisioneros
políticos, así mismo.
Oscar Espinosa Correcto, Chepin, dijo que no tenía, que no padecía de cirrosis hepática y después murió de eso. Así que el médico parece ser un poco olvidado.
Médico militar, evidentemente.
Sigo con otra de las historias que quiero recomendarles, y esta es una nota sobre los 29 cubanos indocumentados que ha detenido la policía de Costa Rica, una nueva cifra que se suma a tantas en las últimas semanas de cubanos indocumentados que tienen la esperanza de cruzar la frontera de México con Estados Unidos y que emprenden este viaje tremendo, peligroso, y que muchas veces pues resultan detenidos por las autoridades.
El flujo no se detiene, Lisandra.
Para nada. Otra de las historias que quiero recomendarles está en nuestra sección de deportes, y es el caso de la riflera cubana, que ha aumentado a ya 4 deserciones, las de Cuba, en los centroamericanos de Veracruz.
Bueno, lo dijo, ¿no? Lo dijo ella en su página,
lo dijo en su página de Facebook.
Dijo, vamos por más. Así que más deserciones.
Bueno, no se sabía, ¿sabes? A qué se refería con ese más efectivamente. Y una vez más, ¿no? Me agrada mucho que menciones la declaración en Facebook, este comentario en Facebook, porque ha sido esa la vía, en los comentarios de o médicos o de deportistas en sus perfiles de Facebook, lo que ha confirmado que han llegado a Estados Unidos o al lugar de su destino, ¿no? Luego de haberse apartado de sus respectivas delegaciones. Hay que mantener el ojo en las redes sociales, como siempre. Y nuestra página web tiene su presencia allí en Facebook, en Twitter y en Instagram.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Aprovecho que hay tiempo y quiero promover este reportaje de TV Martí. Es una entrevista con Elizardo Sánchez de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, donde le explica cómo se hace un reporte sobre violaciones de derechos humanos en Cuba. Recuerden que es un reporte mensual, que en nuestra página siempre se hace eco de las cifras que se manejan. Y que me parece que es curioso, es interesante. Tal vez usted mismo se ha preguntado, ¿y cómo es posible que hagan estos conteos, no? Él lo explica en esta entrevista, por eso los invito a escucharla y a verla.
¿Cómo no? Elizardo, dedicado al conteo de los prisioneros prisioneros políticos en las distintas cárceles cubanas. Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana, ya viernes, de cara al fin de semana. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, para nuestro querido colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaz, que se mejore, miel y más miel y sopa, Juanito. Y como siempre, las gracias a nuestra querida productora Patricia Martín. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso, invitándolo mañana viernes de nuevo a las 3 aquí en Cuba al Día en Radio Martín.